Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en Tímpano, el programa que se emite por Radio El Espectador todos los fines de semana. Un prólogo necesario. La reciente muerte del presidente y luego dictador Juan María Bordaberry fue marcada, entre otras señales, por algunas pancartas memoriosas que repetían: como no hay justicia, hay escrache. Imágenes que fueron publicadas en tapa de un matutino montevideano. Eso ocurrió en las puertas del cementerio privado donde fue enterrado el dictador en breve ceremonia, sin homenajes oficiales, la ley así lo determina, y llevándose con él su responsabilidad en la violación de los derechos humanos y cantidad de información que nunca dio en su procesamiento con prisión especial concedida por el privilegio de sus razones de salud. Con esa muerte no se acaba la responsabilidad histórica y se multiplican señales en la conciencia popular reclamando que la memoria siga su trabajo justiciero. En el horizonte, la cercana fecha de la prescripción de esos crímenes que son de lesa humanidad, esa masa de delitos sanguinarios cometidos por visibles o invisibles servidores del terrorismo de Estado en ese entonces. Somos muchos los ciudadanos que no aceptamos la desaparición de la justicia en la materia esencial de la defensa de esos derechos amenazados con la impunidad definitiva. Pueblo y gobierno, gobierno y pueblo, debemos impedir la prescripción de los delitos de lesa humanidad en noviembre. ¿O dejaremos que una capucha en la conciencia nos borre nuestra voluntad de justicia? Quería decir esto antes del tímpano de hoy. En instantes, comenzamos el primero de dos programas dedicados a la tierra donde crece la palma. En gira por Canadá, encontré a Laureano Cardoso, veterano militante revolucionario cubano, que ha ejercido como cónsul general de Cuba en Montreal, y empezamos, en diálogo con él, a trenzar recuerdos. Seguramente nos vimos, Laureano, en aquel encuentro ya legendario de la canción Protesta, el Salón de Mayo, tantas cosas que se juntaron en el 67 en Cuba, pero bueno, hoy nos identificamos. Nos vemos el uno al otro y empezamos a unir recuerdos como quien hace una trenza, y son lindos recuerdos, y por eso, con fondo de pájaros, que son de todas maneras de nuestra América, porque América es enorme, como decíamos hoy, llega hasta aquí. Estamos en casa de amigos uruguayos, peruanos, rodeados de guatemaltecos, cubanos, españoles, en torno a, bueno, a esta idea de amistad con Cuba que todos mantenemos a través de tantos años. Y entonces, bueno, conversando por la libre, como dicen ustedes, a mí se me ocurrió que podía ser de interés para otros que no están aquí escuchar algunos recuerdos, algunas reflexiones sobre cosas que compartimos o a veces no compartimos, y que tú puedas decirnos. Bueno, Laureano, vamos al origen de nuestra coincidencia. Estuvimos juntos en un legendario encuentro de la canción Protesta, que incluyó el Salón de Mayo con pintores muy famosos, y que también coincidió con una reunión histórica del punto de vista político, que fue la OLAS.
Sí.
¿Verdad? Todo junto.
Todo junto. Todo,
o sea,
junto.
Una cosa tremenda, ¿no?
Sí. Fue una época muy conmocional en Cuba, donde el espíritu revolucionario que estaba impregnado en la población y en los latinoamericanos que nos visitaban. Recuerdo que fuimos en una expedición, pudiéramos decir, desde Santiago de Cuba, y fuimos a la Gran Tierra, que desde donde se avizoraba prácticamente Haití.
Cuba supo ser tierra de asilo para el pueblo haitiano. En la isla vivió la cantante Martha Jean-Claude, quien pudo visitar Haití y luego morir en Cuba.
Aquel fue un viaje fantástico, imaginativo,
impresionante,
de surrealismo tropical, algo así.
Nosotros en realidad, Laureano, salimos de La Habana, los visitantes, los músicos, pintores, etcétera. Por ahí yo me crucé con Marguerite Duras de Francia, por ahí andaba Jean Ferrat, el gran cantante francés, habían pintores históricos. Fue un encuentro multicultural, digamos, y multipolítico, por supuesto. Y salimos de La Habana, que quizá en esa parte no coincidimos, fuimos a Trinidad, que es una maravilla de arquitectura colonial, y después siguió el viaje, y ahí es que coincidimos seguramente
En Santiago de Cuba, y que fuimos una caravana organizada donde no se podía avanzar a más de 60 kilómetros.
La voz de una joven, Omara Portuondo, en una ráfaga de una composición del legendario dirigente cubano comandante Juan Almeida.
Si me dices que estás triste, no te creo. Cuando quieras tu tristeza disipar, ven conmigo a Santiago.
En medio de aquella caravana, cuando íbamos ascendiendo por medio de las montañas aquellas, de pronto aparece una rastra que estaba refrigerada con helado Copelia. Eso nada más que ocurre en Cuba.
Es increíble, es increíble. Para detallarlo un poquito más en detalle, cuando salimos en esa excursión, que incluyó autobuses, después incluyó camiones, y que fue llevado a un ritmo de operación casi militar, en el sentido de la palabra más linda de militar, que es militar por militancia. Yo me acuerdo que nos despertaban a las 6 de la mañana, y bueno, era todo un grupo de intelectuales de diferentes orígenes, y el sacudón era grande, ¿no?
Sí.
y el madrugón también.
Sí, ahí, bueno, yo participé, estaba trabajando con en aquel momento con un grupo de norteamericanos donde estaba Saúl Landó.
Un gran norteamericano que siempre ha apoyado a Cuba.
Un hombre muy justo, muy militante y muy conocedor de la realidad cubana, que es diferente a la que presenta la prensa occidental y la prensa norteamericana, que distorsiona todo, se distorsiona hasta ellos mismos. ¿Cómo no van a distorsionar a Cuba? Y Saúl, con el cual me une todavía una gran amistad de ya casi 50 años, se emocionaba mucho, y no hace tanto tiempo, cuando murió un fotógrafo que también estuvo muy famoso, que se llamaba Lee Lockwood, que hizo un libro de fotografías que se llamaba Cuba, Castro's Cuba. Un libro de fotografías muy bueno sobre Fidel, con datos y demás, que es un libro histórico. Cuando falleció recientemente Lee Lockwood, Saúl contó la anécdota de que alguien había gritado en medio del campamento, ¡de pie! Y yo le escribí a Saúl, que yo tengo su correo, y le dije, el que gritó de pie fui yo.
Fuiste tú, ¿eh? Qué bueno, qué bueno.
Entonces, siempre hemos mantenido, a través de los años, una buena relación. Por él conocí hasta siempre comandante, porque él me preguntó algunas partes de tu querida presencia, que él hablaba español, pero no tenía el conocimiento de qué es lo que quería decir Carlos Puebla con esa canción.
Que además tú sabes que muchos imaginan que la canción de Carlitos, querido amigo, fue cuando muere el Che, y no es así, es cuando el Che se va
de Cuba.
Ahí está.
La canción la compone, el Che se va en el año 65 al Congo, como después se pudo conocer, y a partir de ese momento, cuando Fidel lee la carta de despedida, es que Carlos Puebla compone la canción Hasta Siempre Comandante.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Che Guevara.
Es la despedida del Che de Cuba cuando se va a pelear a otras tierras del mundo, en aquella cosa romántica y realista de crear uno, dos, tres Vietnam.
Qué época, ¿eh?
No.
Extraordinario, extraordinario. Yo me acuerdo en un momento que vamos, las delegaciones que estamos mencionando, vamos a Minas de Frío y subimos aquella suerte de,
no de sé, montaña,
¿verdad?
Sí, hay una que le dicen la vela por lo empinada que es.
Exactamente, subimos en aquellos camiones que se iban impulsando unos a otros, y todos los intelectuales, músicos, pintores metidos ahí de pie en las cajas de los camiones, y con la inquietud de qué va a ser el último camión, porque uno se iba empechando uno al otro, pero qué va a ser el último. Y pasa que venía menos cargado, y tú me explicabas hace un rato fuera del micrófono que además no inflaban tanto las gomas como se hace con la arena, y entonces podían avanzar.
Sí, es un camión que tiene la característica que puede disminuir el aire o aumentar el aire de las gomas, y eso le da una mayor un mayor agarre, una mayor adhesión al terreno, y puede subir lomas muy escarpadas y situaciones muy, muy difíciles. Y
bueno, cuando llegamos a la cumbre de esas situaciones bastante difíciles, encontramos una adhesión que fue imponente a Vietnam. Porque cuando llegamos a la cumbre de Minas de Frío, había cientos o miles, yo no sé contar a ese nivel, de estudiantes que estaban becados en Minas de Frío, gritando por Vietnam. Fue algo impresionante, te digo, fue una cosa que nos conmovió hasta el fondo del corazón, y ahí cantamos como se pudo, por un rincón, por otro. Fue una experiencia también muy linda.
De aquella joven multitud, nos concentramos en el ejemplar conductor revolucionario que fue Ho Chi Minh, porque su nombre puede ponerse en verso, como lo hiciera el reconocido poeta cubano Félix Pita Rodríguez, siendo luego musicalizado ese texto por uno de los principales gestores de la nueva trova cubana, Pablo Milanés.
Su nombre Ho Chi Minh puede ponerse en verso, a usted puede cantársele como se canta al mar y a las montañas. ¿Por qué cantarle a usted, presidente, poeta, campesino? Es cantarle a la tierra hermosa y atormentada de Vietnam, que no tiene ya la forma de la vara de bambú con una cesta en cada extremo, sino la forma gloriosa de la única puerta por la que puede entrarse al mundo del futuro.
Curiosamente, para los que tienen ciertos esquematismos con respecto a Estados Unidos y Cuba, cómo rescatamos acá el apoyo de gentes puntuales que fueron y siguen siendo grandes compañeros de la Revolución Cubana desde Estados Unidos, como Saúl Landau, como Pete Seeger.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la fama.
Estela Bravo.
Estela Bravo, que yo te la mencionaba hoy recordándola como uno de los factotum, digamos, de lo que fue la experiencia del encuentro de la canción protesta. Fue una de las grandes impulsoras de ese encuentro y era norteamericana. Entonces eso rompe esos esquemas que el propio imperio instala, ¿no?
Estela Bravo ha trabajado siempre con un ojo puesto en la Revolución Cubana, y este es un fragmento de la banda sonora de su filme Fidel, la historia jamás contada.
El 26 de julio de 1953, Fidel lideró un ataque contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Esto marcó el comienzo de la lucha armada contra Batista.
Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas.
La misma Bárbara Dane.
En medio del diálogo con el diplomático cubano Laureano Cardoso, estos recuerdos de norteamericanos amigos de la Revolución Cubana, esos otros norteamericanos, como Bárbara Dane, aquí, antes de ser protest singer, en una legendaria grabación suya junto nada menos que a Louis Armstrong.
Margaret Randall.
Margaret Randall, otra gran escritora, poeta, que incluso en un momento la quisieron hacer renunciar a su nacionalidad por su vínculo con Cuba, a Margaret.
Estamos conversando con la compañera norteamericana Margaret Randall, cerca de un chorro de agua cristalina, cerca de una fuente, en un hotel de La Habana, de ahí el ruido que se oye, y a mí se me ha ocurrido así de improviso, dado que tenía muchas ganas de hablar contigo, Margaret, preguntarte algo sobre un movimiento que para todos es muy importante en América Latina y naturalmente que centralmente en Cuba, y que es el de la Nueva Trova.
El movimiento de la Nueva Trova, como se ha dado en Cuba, a mí me parece proyectar mejor que ninguna otra expresión, vamos a decir, cultural o artística, ese espacio mágico, real, maravilloso, vamos a decir, donde se unen los cambios externos e internos en el ser humano.
Vamos a estudiar. El mañana tenemos un mano a mano con nuestra generación y el pueblo nos da las armas para crear, y hay que estudiar. paso adelante haciendo revolución, ligando con el trabajo la educación. Y hay que estudiar y trabajar. Hay que estudiar, sí señor, cómo no, y
la norteamericana Margaret Randall oía a Sara González y nosotros seguimos oyendo a Laureano Cardoso. Han habido norteamericanos realmente compañeros que no tienen nada que ver con el sistema.
Nosotros siempre hemos hecho una gran diferencia entre lo que es el establishment, que le llaman ellos, y el norteamericano. Cuando el norteamericano común y corriente se encuentra con el cubano, la diferencia entre los pueblos no existe. Esta fusión, este encuentro, esta interrelación, esta comunicación amplia, sincera y directa entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos y Norteamérica, enseguida fluye de una manera natural porque los intereses son los mismos, los problemas son los mismos y hay una comunidad de intereses y de ideas que nos une, no nos separa, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Yo siempre le digo a los católicos, y yo no soy católico, no soy creyente, y cuando yo le digo, ven acá, si tú eres un buen católico, tú quieres que todo el mundo coma, tú quieres que todo el mundo tenga una casa, que todo el mundo tenga un buen sistema de salud, que todo el mundo tenga la posibilidad de que sus hijos estudien. Mira, sí, me dicen sí. Y digo, tú eres más comunista que yo.
Exactamente, exactamente.
A veces yo soy más egoísta que tú.
Cuando yo llego a Cuba en el 67, ¿te imaginas todas las impresiones de lo propiamente revolucionario cubano que yo tuve? De lo que era aquella revolución donde además circulaba la idea en ese momento de una frase de Fidel que era, siempre se puede más. Que fue como que nos la aplicaron, porque a ritmo de así de militancia plena, ¿no? Todo el viaje, todos los encuentros, cantar donde se pudiera, con o sin micrófonos, en fin. Entonces, ese periodo, bueno, fue muy fuerte el encuentro con la Revolución Cubana, pero también por la vía de la Revolución Cubana con América Latina. Porque en cierta medida, toda la balcanización que hemos padecido en nuestro continente, la separación de unos con otros, aquí habíamos guatemaltecos, peruanos, uruguayos, cubanos, podría haber mexicanos, etcétera, y nos faltan vínculos, es notorio, siempre faltan vínculos. Entonces, cuando yo llegué a aquella Cuba del 67, empecé a encontrar una cantidad de vínculos. Por ejemplo, una imagen en la pared de un edificio de Camilo Torres. Camilo Torres,
un colombiano, un cura colombiano.
Ahí tenés el caso. Entonces me conmovió mucho, por eso escribí en Cuba, yendo a Guamá, empapado en sudor, porque el calor me encanta, pero hasta
no tanto, no tanto, no hay que exagerar.
Era extremo. En ese viaje a Guamá, que es el lugar de los cocodrilos, ¿verdad?
Sí.
El criadero de los cocodrilos. Yo escribí en el auto la letrita de la canción Cruz de Luz sobre Camilo Torres.
¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz.
Cruz de Luz en versión de Chavela Vargas.
Pero no de madera, sino lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán.
La influencia que tuvo en nosotros Cuba.
Es que Cuba es un ajiaco. Lo que llaman en español, el ajiaco se puede decir en español clásico un crisol, y en inglés le llaman melting pot. un lugar donde se conjugan y confluyen toda una serie de gente. Cuba fue un lugar de tránsito donde confluyeron italianos, españoles. Entonces, es un crisol. Nosotros le llamamos, como Fernando Ortiz le llama, el ajíaco cubano.
Fernando Ortiz, el gran investigador cultural, que
se identifica con la raíz cubana a partir de que su nana era una negra africana que todavía tenía, y a través de ella es que él se alimenta de todas las tradiciones y el conocimiento de la raíz africana cubana, porque los cubanos somos cubanos, no somos afrocubanos, no somos chino cubanos, no somos árabe cubanos, somos cubanos. Los cubanos se definen como cubanos.
Cerca del final, parte de esta tesis cantada sobre la cubanía por Juan Formel y los Bambán.
Somos cubanos, canta, españoles brillanos.
Somos la mezcla perfecta, la combinación más pura, la más grande creación.
Somos
En el final de este primer capítulo de Encuentro con la Memoria Cubana de Laureano Cardoso, llegamos a la hora de la ficha técnica. En este primer capítulo de recorrido por la memoria cubana del diplomático Laureano Cardoso, nos acercamos a un pasaje de la banda sonora del film Fidel, la historia jamás contada, de la realizadora norteamericana radicada en Cuba, Estela Bravo, y diversas franjas de música interpretada por Martha Jean-Claude de Haití, Pete Seeger, Barbara Dane y Louis Armstrong de Estados Unidos, Chabela Vargas, costarricense-mexicana, y los cubanos Omar Aportuondo, Carlos Puebla, Pablo Milanés, Sara González y Juan Formel y los Bambán. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina. Los espero la semana próxima. Chao.